soberano, Señor sacramentado. Gracias, Jesús, por estar siempre con nosotros, siempre. El Señor es el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y además, que nos salva. Es Jesús, Dios que nos salva, Dios con nosotros. Pues gracias, Señor, porque has dado tu vida por mí, porque me salvas, me sigues salvando y estás siempre a nuestro lado. Es bueno visualizar a Jesús en los momentos duros de la vida, porque hay momentos de alegría y momentos de dolor. Hay gozo, cruz, resurrección. Hay muchos momentos, vamos pasando por esos distintos momentos de la vida. Y hay un ejercicio que se llama el ejercicio del Emmanuel, la oración del Emmanuel, que es verme en esos momentos duros de la vida y preguntar al Señor, Señor, ¿dónde estabas en ese momento? Y no pasa nada por retroceder ahora a un momento doloroso de la vida, ahora que estamos en la presencia de Jesús, bajo su mirada de amor, y decirle, Señor, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Dónde estabas? Y visualízalo y verás cómo está ahí a tu lado. Ya no sé cómo lo verás, pero lo verás a tu lado, quizá pasándote la mano por el hombro, quizá llorando junto a ti o gozando en los momentos buenos. Es Dios conmigo, Dios con nosotros, el Emmanuel. Pues gracias, Señor, porque eres el Emmanuel, porque eres el que me salva, el que me hace ver que nunca estoy solo, que siempre estás a mi lado. Hay una parábola, que es la parábola que no sé por qué la llaman la parábola de los dos hijos, que es una parábola en la que cuenta, había un hombre que tenía dos hijos y le dice al mayor de ellos, ve y va, y no fue. Ve y no fue. Ve a trabajar hoy a mi viña. No fue. Y luego le dijo al otro, ve a trabajar hoy a mi viña. Y fue. O sea, dijo que no. Y fue. O sea, curiosamente, por una parte, uno dice que sí, voy, y luego no aparece, y el otro dice que no, y luego va. Pero esa parábola habría que llamarla la parábola de los tres hijos, porque la estaba contando el mismísimo Jesús, Hijo de Dios, tu Señor la contabas, y tú eres el que dijo, voy, y fuiste, y eres siempre fiel, siempre conmigo. Qué maravilla ver que el Señor está junto a mí, que no es que diga a lo mejor voy o a lo mejor no voy, no, él va. Ha venido, ya dijo al Padre, yo voy a salvarlos, voy a, para que se salven, para que estén junto a ti, para que puedan volver a la gloria de Dios después de la caída original. Gracias, Señor, gracias por tu presencia constante junto a mí, gracias por tu fidelidad, gracias por derramar tu sangre por mí. Con ese sentido de agradecimiento, vamos a situarnos en la realidad. Ayer veíamos, fue como un pequeño baño de realidad, ver cuando descubrimos y volvimos a redescubrir que tenemos tres nombres. Es decir, que somos Simón, Pedro y Satanás y que vamos intercambiando pues, nuestros papeles a lo largo del día y tenemos que arrepentirnos y volver de nuevo al Señor, estar en nuestra identidad más auténtica, que es la de ser hijos de Dios. Y esa realidad es fundamental. Hay un autor que se llama Romano Guardini, que escribió un libro que se titula Las virtudes que conducen a Dios, que me parece que en español se dice las virtudes fundamentales. Y en esas virtudes que conducen a Dios hay una que dice que es la más importante de todas. Si ahora os preguntara cuál es la virtud más importante de todas para llegar a Dios, ¿alguien se atreve a decirla?
Humildad.
¿Quién ha dicho la segunda?
La humildad.
La caridad.
¿La?
Caridad.
No, no lo adivinaríais nunca. Es decir, Romano Guardini es el maestro, fue el maestro de Juan Pablo II, también fue el maestro de Benedicto, del propio Papa Francisco. Es decir, los últimos papas se han alimentado siempre de lo que puso en marcha, porque hay cosas que dentro de nuestra vida, pues realmente no sabemos cómo funcionan. Y por eso Romano Guardini decía que la virtud más importante para llegar a Dios es la aceptación de la realidad. Bueno, ahí sí que conecta con la humildad, porque Santa Teresa que decía que la humildad es andar en verdad. Y por tanto es la aceptación de mi realidad. Es decir, aceptar lo que sucede. Si yo quiero llegar a Dios, tengo que ubicarme. Y por eso algunos han traducido lo de la virtud de la aceptación de la realidad como la virtud de la ubicación, es decir, saber dónde estoy, dónde me encuentro. Y eso nos pone a prueba, ¿verdad, Señor? Que eso me pone tantas veces a prueba, porque no sé quién soy. No sé quién soy, ¿quién soy yo? Eso que cantaba en Los Miserables, el pobre Jean Valjean, que decía, ¿y quién soy yo? ¿Soy el señor tal, que es una persona que ya está, que ha dejado el pasado atrás, o soy el miserable del pasado? Que es la pregunta, por eso eso lo cantaba como Who am I? Es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién? Pues Señor, dame tu luz para descubrir quién soy yo y el valor de las acciones. Eso muchas veces nos puede recolocar también, incluso con las cosas que hacemos. Y las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Otro autor, apoyándose en ese pensamiento, explicaba, decía, las malditas decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida. Y no pasa nada por decirlo, hay que decir, malditas decisiones, o sea, ¿por qué yo tomé aquella decisión? Aunque sea alguna vez resucitar el fantasma del pasado, pero en la presencia del Señor, sabiendo que Él es el hermano y que está a mi lado, no pasa nada, porque aparezcan y decir, pues sí, me equivoqué, cometí un error, metí la pata. Y otras veces al revés, habrá momentos en los que pensamos que metí la pata y sin embargo, pues han sido grandes aciertos. Contaba un buen hombre, se llama Nicky Gamble, no sé si alguno le conocéis, pero es muy conocido. De hecho, también los últimos papas han contado con él para anunciar el Evangelio y para encender el mundo en fuego. Pues este hombre contaba que una vez se encontró con un joven que había caído en la adicción a las drogas. Y aquella caída fue tan grave, eso que es un dolor muy grande siempre para una madre, para un hermano, para una abuela. Siempre es un gran dolor ver a algún familiar cercano que cae en las drogas. Y aquel, como consumía tanto, tuvo un ataque y le llevaron al hospital de urgencias y se tuvo que quedar ingresado en el hospital bastante tiempo recuperándose porque estuvo al borde de la muerte. Y su abuela, que le quería mucho, fue a verle al hospital y le regaló una Biblia. Y él estaba, bueno, le agradeció mucho a la abuela, sonrió, le dio las gracias por la Biblia, y la abrió y dijo, qué buen papel, qué bien. Esas Biblias con el papel fino, que son unas... Es una maravilla ese papel, que yo creo que ya prácticamente no se utiliza. Y se fue la abuela feliz y él abrió la Biblia y dijo, pues justo lo que necesitaba. Entonces arrancó el primer papel y se hizo un porro. Y se fue fumando toda la Biblia. Es decir, pues, empezó, realmente no era el Nuevo Testamento, entonces se fumó todo el Evangelio de San Mateo, se fumó todo el Evangelio de San Marcos, se fumó todo el Evangelio de San Lucas. La abuela emocionada, pensando que había visto tal cara de ilusión en el otro, que fíjate cómo muchas veces hay que saber ver la realidad de cosas que aparentemente, pues, la abuela empezó a ver que el chico pues seguía mal, o sea, que seguía con la adicción. Y después del subidón de pensar que ya había cambiado su vida regalándole la Biblia, pues había empezado a ver que el otro seguía por el mismo camino de perdición. Y cuando llegó al Evangelio de San Juan, después de fumarse un porro con el final de San Lucas, dijo, oye, pues estaba un poco colocado, dijo, voy a leer un poco de lo que pone aquí, a ver qué pasa. Y empezó a leer. Se leyó todo el Evangelio de San Juan y se convirtió. O sea, tuvo una conversión, dejó las drogas, se acercó de nuevo a la iglesia, empezó a vivir una vida de santidad y cambió toda su vida. Pues gracias, Señor, porque me ayudas a vivir la virtud de la ubicación, a darme cuenta quién eres tú, quién soy yo, que tú muchas veces a través de pequeñas acciones cambias el mundo y traes la paz al mundo y le cambias la vida a alguien que estaba muy mal y yo a lo mejor ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que pasa. La aceptación de la realidad es ser conscientes de que el Señor es el Señor y que va actuando y que yo muchas veces meto la pata y soy como el hijo pródigo. Es cuando vemos en las parábolas, cuando Jesús nos hablaba de los hijos, porque nos decías tú, Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. De tanto tiempo con vosotros no me conocéis, quien me ve a mí, ve al Padre. Y por eso tú, Jesús, nos abrías el corazón, un corazón de un hijo que revela el corazón del Padre. Y me ayudas a través de la virtud de la aceptación de la realidad, de la ubicación, a resituarme y ver la vida de una manera nueva, desde mi debilidad y desde tu grandeza. Es maravilloso cuando te veo en el capítulo 15 de San Lucas, aquel pobre chico, no recuerdo ahora su nombre, pero no pudo leer el Evangelio de San Lucas, se lo fumó, pero no lo pudo leer porque se lo había fumado entero. Pero en el capítulo 15 de San Lucas, que es conocido como el Evangelio de la Misericordia, es donde Jesús abrió el corazón y desplegó el corazón del Padre y empezó a contar las tres parábolas de la misericordia, que son la oveja encontrada, la dracma encontrada y el hijo encontrado. Que es maravilloso que cuánto cambia el tema de los títulos, porque realmente la parábola del hijo pródigo, su título es la parábola del padre que ama. Y esa es la aceptación de la realidad. Perdóname, Jesús, por las veces que me ofusco por mis miserias y pienso que ya está yo, y en cambio tengo que levantar la mirada y verte a ti. Y Adán huyendo por el paraíso, huyendo de la mirada de Dios, escondiéndose, y Dios Padre que iba por el jardín diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y al final le dice, estoy aquí, ¿y por qué te escondías? Me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué te escondías? ¿Por qué te escondes? Si yo soy el Padre que te ama. Porque un paso más de aceptar la realidad, mi realidad, es también dejar de lado mi propio ego, mi propio yo, y hacer como hizo aquel hijo pródigo. Padre tenía dos hijos, y el primero le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y se marchó con toda la herencia y dilapidó la herencia, viviendo de un modo desordenado. Y cuando llegó el hambre a aquel país y ya no le quedaba nada, acabó en la miseria, solo, aislado, sin amigos, sin nadie que le hiciera caso. Él había tenido que comprar sus amigos, que comprar el amor. Y el amor no se puede comprar. Es gratuito. Es algo que viene de Dios, de los demás, de un corazón abierto. No viene de los bienes materiales, no viene de las riquezas, no viene. Aquello puede ser simplemente latigazos de narcisismo, de decir que me están admirando porque tengo este bien o por lo que sea. Y aquel estaba desesperado. Y fue cuando aceptó la realidad, cuando llegó a esa virtud fundamental para la primera de todas, para el acercamiento a Dios, ubicarse, decir, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Simplemente los jornaleros, ni siquiera él era hijo. Y yo aquí me muero de hambre. ¿Qué haré? Volveré al Padre. Volveré al Padre. Es decir, vuelvo a ser hijo. Vuelvo al Padre, vuelvo a aceptar mi realidad. La realidad no son las miserias. Eso que ayer comenzamos a considerar, como se entiende que Juan Pablo II explicara de la mano de Romano Guardini, y luego le hacía eco y decía, nosotros no somos el cúmulo, la suma de nuestros errores y pecados. Somos hijos amados del Padre, salvados por la sangre redentora de Cristo. Ahí está, volvemos de nuevo, otra vez, a mi identidad, que no la puede borrar ningún pecado del mundo. Nada puede borrar la identidad. Cuando San Pablo clamaba, nada nos separará, que se ha formulado en canción, esa canción tan bonita, nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios. ¿Quién nos condenará? Decía él. ¿Aquel que ha entregado su vida por mí? ¿Aquel que ha derramado su sangre por mí? ¿Aquel que me ha amado hasta venir a la tierra y se ha hecho hombre por mí? Y decía, nada nos separará del amor de Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres el amor visible de Dios. La imagen viva del amor del Padre. Y me miras con amor. Me revelas el corazón del Padre. Y me dices de nuevo, ven al Padre. Y tu Santo Espíritu está dentro de mi corazón clamando, ven al Padre, no tengas miedo. Es amor. Él no se avergüenza de ti. No hace falta que construyas, que pongas andamios para construir muros, para protegerte. Y en ti yo siempre lo he hecho todo bien. No. Eso sería una gran equivocación, un gran error. Hay momentos en los cuales hay que derribar los muros. Como se derribaron los muros de Jericó. Y dejarle al Señor que dé vueltas alrededor nuestro. Y desvelarle de nuevo nuestro corazón. Dejarlo a la vista. Para poder ser amados. Sin protecciones. Y entonces el corazón revive, se produce un reavivamiento del corazón. ¿Habéis pensado alguna vez cuál fue el armamento que llevaban los israelitas cuando después de cruzar el río Jordán y entraron en la tierra prometida? Llegaron junto a Jericó, Jericó que actualmente es una población de Palestina, y en aquel momento es la ciudad habitada más antigua del mundo. Es una ciudad que lleva más de 10.000 años sin interrupción habitada y con civilización allí. ¿Y os acordáis cuáles fueron las armas que utilizaron los israelitas? a derribar los muros. Las trompetas, los cántaros que los utilizaban como tambores, dieron la vuelta alabando a Dios simplemente. ¿Cómo me equivoco a veces cuando digo, ahora voy a hacer un examen y voy a sacar, como con un sacacorchos, hasta lo último que hay de malo dentro de mi alma? Y no encontramos la paz. Vamos, nos confesamos, le decimos, Señor, te pongo esto y esto y esto y esto, y no encontramos la paz. ¿Y por qué no encontramos la paz? ¿Por qué no encuentro la paz? Porque es que la paz no se encuentra en el ego, se encuentra alabando a Dios. Es alabándole cuando sale y se purifica toda la miseria y podemos sacar todos los pecados y el dolor por los pecados y todo ya sale, se caen los muros de golpe, los muros de protección, las explicaciones de mis pobres miserias. Y todo eso el Señor lo redime, lo purifica, lo limpia, nos sana. ¡Qué maravilla! El ver cómo aquel hijo ya ubicado en la realidad dijo, ¿y qué haré? Volveré a mi padre, a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de los jornaleros. Y cuando, después de trazar el plan, se acercó, se encontró con un padre que le miraba con amor, que le envolvió en un abrazo, que no le dejó ni siquiera decir el discurso que tenía preparado. Bastó decir la palabra Padre. Padre. Y ya está. Cuando le digo Padre, soy hijo. Ya me he ubicado de nuevo. Porque la ubicación en la realidad no es sacar todo el elenco de mis miserias para ser un jornalero, sino que es reconocer de nuevo a Dios como mi papá, como mi padre. Y eso es lo que me sana y me salva, porque tengo un padre y el hijo, el tercer hijo, no el hijo mayor. Qué duro es lo del hijo mayor, que estaba ahí montada la fiesta y el hijo mayor llega, y que a veces nos situamos en el hijo pródigo, otras veces, pues que rezo 200 novenas, algo tal, mira, te voy a decir la rutina de mi día, que ayer hablábamos de la rutina, yo empiezo la rutina, pues empiezo el día, ofrezco el ofrecimiento de obras, luego tal, la meditación, los 10 minutos con Jesús, Hallow, la palabra de vida, el no sé cuántos, luego la coronilla, la misericordia, y empiezo, tomaros, ya, hermano mayor. Digo, uff, qué horror, porque el Señor lo que quiere es un hijo. O sea, yo al menos me ubico, cuando nos ubicamos, tú imagínate, pobre Jesús. Bueno, es decir, del amor, de más allá, pero qué aburrimiento. Tú imagínate que te llega un hijo y te suelta una letanía. Pues dices, yo prefiero que me diga, mamá, te quiero. Ya está. Es decir, que está muy bien lo otro, la letanía está fenomenal. Pero ubicarme de aquel pobre hermano mayor, que pensaba que ya lo tenía todo ganado, que vivía dentro de la casa de su padre como un jornalero. Porque cuando le dice al padre, tantos años que te sirvo y ni siquiera me has dado un cabrito para festejar con mis amigos. Y el padre abre los ojos, le mira con amor, le mira como diciendo, pero hijo, tú eres hijo. Todo lo mío es tuyo. El pródigo se equivocó porque tomó solamente la mitad de la herencia, era todo suyo. El mayor también, porque ni siquiera era capaz de tomar
nada, estaba esperando la muerte de su padre para poder disponer de algo. Hijo, todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo, le vuelvo otra vez a ubicar, porque dice, sí, hijo tuyo. Hijo tuyo. O sea, yo, del padre, pero con él, no tengo nada que ver. Eso es. Y de esa manera él se está distanciando, deja este hijo. Este hijo tuyo. Que ha malgastado. Y ahora le matas el cordero cebado. Una pregunta para lanzar, ya que estamos con la libertad, porque un hijo es libre. Un hijo es libre y puede actuar en libertad. Y un hijo no juzga. Eso es otra cosa que un hijo al hermano lo acepta, lo ama, no le juzga. No dice, está mal, está mal. Eso ya es una sentencia. Cuando decimos a alguien, se está mal, ya lo hemos sentenciado. Le hemos puesto, le hemos colgado el San Benito y ya lo hemos condenado. Pero un hijo acepta, ama al padre, acepta al hermano, le bendice, comprende el dolor. En cambio, el corazón del padre pues, bueno, nos va abriendo. Y el tercer hijo es Jesús, que está ahí, llama y se alegra con el padre y goza. Y goza con él. Goza con él y goza cuando ve cómo alguien que ha estado perdido y es encontrado. Una pregunta que yo creo que es muy evidente. ¿El padre con quién disfruta? Bueno, hay uno que evidentemente el tercer hijo es Jesús, es decir, el padre disfruta con el tercer hijo porque dice, este es mi hijo amado en quien me complazco, con el que me lo paso en grande. Es decir, este es Jesús. Y Jesús, como veis, no dice una sola palabra de condenación, no dice... Es decir, es maravilloso a personas concretas. Siempre otra cosa es, hablando en general, de grupos que están desorientados, que están animando al odio, etc. Pero Jesús es maravilloso. Con Nicodemo, con la samaritana, con... Tu Señor, eres maravilloso. Eres maravilloso. Este es mi hijo amado con quien me lo paso, mira. Le tiene el corazón del Padre. Pero después con los otros dos, ¿con quién se lo pasa bien el Padre? Con el pródigo se puede ir de fiesta. De hecho, se va de fiesta. Otra cosa es que no se va a la fiesta mala que se había montado él con la mitad, con todos los bienes, es decir, le organiza la gran fiesta con la totalidad de sus bienes, no con la mitad comprando el amor y los amigos, sino dice, rápido, tráete el anillo de hijo, las sandalias de hijo. Porque recordáis que cuando llegó Moisés delante de la zarza, el Señor le dijo, descálzate, porque lo que pisas es tierra santa. Y en cambio, al hijo pródigo le dice, trae las sandalias, que no pise descalzo. Puede caminar por el cielo. Es un modo también de hacer ver que todo el mundo, todo el universo, no solamente la Tierra Santa, que puede ir por cualquier lado, que le constituye, le da el poder del Padre. Matad el ternero cebado, alegraos conmigo. Y empezó la fiesta, los cantos, los bailes, los... El Padre no dice, comprad, contratad a los cantores, contratad, no, lo monta todo. El cordero cebado es el mismísimo hijo,
el Hijo que ama, que es el alimento para la vida, la fiesta, la alabanza, el gozo. ¿Qué se puede decir? Es gozar como hijos amados de Dios. Esa es la ubicación tan maravillosa. Y tú, Señor, ahora me estás invitando a revisitar los lugares oscuros. Los lugares oscuros, no tenemos que pensar en pecados, los lugares oscuros es alguien con el que yo le he puesto la cruz. No la cruz del amor, sino la cruz de la mirilla telescópica, que ya directamente lo hemos ejecutado. Este otro tal. Es ahí. Ahí es el lugar donde el Señor me va llevando para recuperar la alegría, para ubicarme en la realidad. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué muestro tensión con tales personas? ¿Por qué castigo a un hijo que es pródigo? ¿Qué curioso, verdad? Pues el hijo pródigo se marchó a un lugar lejano y envió un comando para que le metieran una paliza. Pues no cuadra con el corazón del padre. O el padre dijo, ahora se va a enterar y va a sufrir y le voy a hacer sentir mi frialdad. Salía cada día y oteaba el horizonte con los brazos abiertos, mandando señales de amor. Cuántas cosas dolorosas, ¿verdad? Porque la realidad es más compleja y las personas que nos han herido han hecho cosas, nos han herido. Y a veces han tomado decisiones en la vida que son muy horribles, que nos cuesta, y hay que saber distinguir entre sus decisiones y que es mi hijo, mi hermano, mi tío, mi primo, alguien amado por el Padre, que sí que está perdido, pero amado. Le tengo que amar. Y la aceptación de la realidad muchas veces nos va llevando a retroceder al pasado, a las malditas decisiones que ya digo, no es la maldita decisión de que hice algo que me da mucha vergüenza hace tantos años, no. Las malditas decisiones es cuando me enfadé con alguien y le dije, te quito de mi vida y te aparto. Y si quieres volver otra vez, tendrás que... El Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, personificado. Aletea, como aleteaba en el comienzo de la creación, y va visitando nuestros corazones y va un poquito rascando y saca esa cosa que parece que yo hice muy bien porque le puse patas en la calle. Y dices, no sé, aquello ya lo que hice ya está hecho. Aquello ya está hecho. Pero tengo que revisitar con Jesús. Acuérdate de esa herramienta de Emmanuel. Con Jesús tengo que volver a ese lugar, a ese momento. Para aceptar la realidad, para verlo con los ojos y el corazón del Padre. Y entonces es cuando llegaremos a la fiesta y nos podremos alegrar. Cuántas personas que cambian. Es maravilloso ver cómo la gente cambia y se convierte, como aquel fumador del Evangelio. Cuando uno dice, claro, lo del fumador del Evangelio, dice, ¿y en qué página lo dice? ¿No? El que se fumó todo el Evangelio con porros, ¿no? Bueno, pues sí, pero ahí lo tienes. De hecho, luego cuentan que se dedicó 100% a anunciar el Evangelio en la vida. Es decir, él dedicó su vida, después de haber experimentado cuántas veces los más pródigos
son los que hacen que el padre se lo pase en grande. ¿Qué ventaja tiene un pródigo? Mira, un pródigo tiene una ventaja que tú llegas a un sitio y dices, no me puedo mover, porque me muevo medio milímetro y no sé. Me van a juzgar, me van a condenar, me van a decir, qué barbaridad. Ha movido un dedo, ha hecho no sé qué, ha hecho no sé cuántos. Entonces, con los hermanos mayores no te puedes mover. Y llegas con los pródigos, que hay muchas realidades, es precioso en la iglesia, como hay lugares donde es que puedes hacer lo que te da la gana. Te puedes reír, puedes llorar, puedes... No te juzgan, les parece todo bien. Ya se han convertido, o sea, no me refiero a que ya se... Pero que bien se está con ellos. Y ellos te dicen, a mí el Señor me ha salvado. Y a mí me ama. No tienen muros dentro del corazón. Qué bien se está con los pródigos que han vuelto a casa. Y qué maravilla soñar con el corazón del Padre en poder estar en esa fiesta en la que ya están de nuevo todos los pródigos que han ido volviendo poco a poco, sí, después de cometer muchos errores, pero que se sienten amados, sanados, salvados. Y en ese ambiente se respira libertad, porque, ya lo comentábamos ayer, ubi spiritus, ibi libertas. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque libre es hijo, significa hijo. Y por tanto está con mucha paz. Vamos a acudir a la Virgen. La Virgen es maravilloso como ella es muy, muy libre. La distancia de 2000 años nos puede distorsionar la realidad. Claro, nosotros ahora mismo vemos aquí a la Virgen, ¿verdad? Que la vemos ahí al pie de la cruz, la vemos santa, la vemos ya... Es verdad, es inmaculada. Pero precisamente el ser inmaculada lo que le lleva es a ser muy libre. Y cuando el arcángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra y vas a ser madre. Y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco, ¿no? Ya había dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Claro, pues muy bien. Dices, no sé, sin esa libertad de hija, se hubiera bloqueado. Precisamente porque es inmaculada, es muy libre. Tiene mucha libertad para poder cruzar fronteras, para poder llegar a muchos puntos, a un pesebre, a dar a luz, vivir en Egipto, estar al pie de una cruz, a pesar de que decían los antiguos, maldito el que cuelga el leño. Ahí está María con una libertad, con un... porque es muy libre. Vamos a pedirle a María que nos ayude a recorrer el camino de Jesús. Ese camino que nos ayuda a amar, a aceptar la realidad, a estar felices, a abrir puertas, a restaurar relaciones rotas, a tirar muros de contención para no ser heridos. Pues María Santísima nos va a ayudar, nos va a auxiliar. El ángel del Señor anuncia a María.
Concedió por obra y gracia de Dios.